Somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa.
¿Qué tal Ari? Buenos días.
Buenos días por la mañana. Este parece el despertador.
Sí, hay como los típicos programas de la radio que te despiertan.
A mí
y
me
la
encantan,
taza,
¿eh?
La taza de Megastar.
Sí. Hablando de tazas, nos hemos hecho una personalizada.
Bueno, es que planazo el que tuvimos ayer. Nos invitaron las chicas de Mércules, que encima es una marca que a las dos nos encanta y que tenemos como mucha relación con ellas, son muy guays. Y Celia Somoza, que tiene una marca de cerámicas y un taller en
la misma
Mércules,
tienda.
O sea, es todo como perfecto. Nos invitaron a hacer un taller de cerámica, bueno, más que cerámica era de pintarla, ¿no?
Sí. Porque no hicimos nosotras las tazas y los jarrones, ya nos lo habían preparado.
Pinta y colorea, sí. Porque estaba ya todo
sí.
Puesto.
La verdad es que sí. Y a mí me encantó. Además, salir de la ofi y de repente relajarte con el vinito, el quesito y a pintar tazas. Y es lo que estábamos hablando ahora. Que yo decía, ya verás, porque a ver, a mí me gustaba de pequeña pintar, pero pintar bien...
No. Oye, Ari, no había quien la parara, ¿eh? O sea, dijo, al principio como tímida. Bueno, de hecho nos hicimos... lo que va a ser la taza de Está de Moda oficial, que veremos cómo quedan, pero tiene bastante gracia.
Sí, son buenísimas.
Y las dos tímidas se me amolan la tacita y no sé qué. Bueno, esta agarra el jarrón, se pone a pintarle margaritas.
La taza me supo a poco.
Sí, sí, sí.
Tuve que tirar por el jarrón. Y nada, es lo que decía, que una vez te pones, con que hagas unas líneas monas y un tal, para adelante y te queda una cosa buenísima.
Sí, muy mono.
Luego con el barniz que le pongan.
O sea, ese fue buen plan. De hecho... es que nos vimos hace nada, ¿no?
Hace horas.
Horas.
Sí.
Ay, Dios mío. Y
aún así tenemos cosas que contarnos, es fuerte.
O sea, eso seguro. También ha habido preparación.
Sí. Oye, ¿sabes que ayer por la mañana... es que no me dio tiempo ni a contártelo porque fue todo como...
cuéntame.
Corriendo. Ayer por la mañana, por la ofi, pude estar con Ana Peleteiro.
Sí.
La atleta de triple salto.
Sí.
Bueno, no sabes qué tía más guay.
Yo la he conocido alguna vez por GHD.
Porque es imagen.
Ella es imagen de GHD, entonces alguna vez he coincidido con ella en algún evento, pero a ver, nunca he hablado mucho.
Es
pero
que es... curra con un montón de marcas, pero es verdad que ahora está concediendo muchas entrevistas.
Tía es madre.
No, no, pero madre, o sea, y sobre todo las rutinas de preparación que tienen, porque yo estuve con ella ayer porque va a representar a España en triple salto en los Juegos Olímpicos ahora de París.
¿El triple salto cómo es?
No, no, no.
Es una locura, ¿eh?
No tenía palabras.
O sea, yo siento que hay como una coreografía que te tienes que aprender para hacer el triple salto que me parece imposible. Porque hacen como unos saltos...
tal cual. Estaba el entrenador como un, dos, tres. Pero no es el un, dos, tres y vas dando pasitos. No. Era como sube la pierna, no sé qué. Espectacular. Y dije, qué entrenamiento encima la tía que el día de antes había estado en el hormiguero... y por la mañana, a las 9 de la mañana, estaba en el campo de entrenamiento de Guadalajara. O sea, tienen un curro los atletas, que yo lo sabía, pero además hay cosas como muy curiosas y es que un mes antes de los Juegos Olímpicos tienen el silencio olímpico. Y es que no pueden hacer nada relacionado con conceder entrevistas, currar para marcas... porque tienen que estar como en total preparación, súper focus, súper concentrados en los Juegos. Entonces llaman
pues
el silencio olímpico.
Pues fíjate que, o sea, a mí lo que me impresiona es que hay deportes como este que, pues eso, te dan un mes de concentración, pero hay muchos otros en los que los atletas están expuestos a entrevistas constantes, medios, durante su preparación física y durante las competiciones. A mí eso es algo que me ha impactado siempre muchísimo, porque si a mí ya me cuesta, quiero decir... tú vas, imagínate, a un evento que no tiene nada que ver con jugarte la vida o hacer un deporte de atletismo. Y encima, tener que pensar que te van a estar entrevistando porque has dicho A, has dicho B,
no,
has mirado a tal, has mirado a cual, y es como, tío...
Y que es gente que no está como en el mundo de la comunicación, que ellos son atletas, ¿sabes? Que
sí, o sea, tienen muchísimo mérito.
Que hay algunos que se les da bien. Por ejemplo, Ana la tía habla fenomenal, pero porque ella es como buena comunicadora, pero hay otros que...
pues creo que no te queda otra, ¿eh?
Como que aprendes.
Es que yo creo que es parte del trabajo. Que por el otro lado, estar tan expuesto les viene bien de cara a sponsors.
Total,
etc.
Total.
Pero bueno, sí.
Nada, muy guay. O sea, me sorprendí. Y sobre todo el mundo de los Juegos Olímpicos, que yo soy cero. O sea, no conozco nada ni es algo que suela seguir. Y dije, madre mía, el tinglao que hay montado.
Los Juegos Olímpicos... bueno, a mí me encantaba, me acuerdo de pequeña, como seguir la natación sincronizada, porque Yo,
eso era gracioso.
O sea, soy nadadora sincronizada frustrada. O sea, me habría encantado hacerlo. Y sé que me parece un deporte complicadísimo porque son bailarinas, ¿no? Gimnastas. Y encima, debajo del agua. Es
sí,
increíble.
Sí, es espectacular.
Eso me gusta. Y me gusta seguir las Olimpiadas de invierno. Eso sí que me gusta mucho.
Pues estos juegos van a molar porque acaban de meter el breaking dance como...
¿Qué?
Como deporte olímpico.
No, mentira.
Es el primer año que lo han metido. Entonces, van tres representantes españoles, un chico y dos chicas que molan un montón.
¿Qué dices?
Va a ser la leche, ¿eh? O sea, estos juegos van a molar
Ari,
mucho.
Ari, tú sabes que mi hermana y yo dimos clases de breakdance en Pozuelo. Pues vea, lo más fuerte de todo...
¿Con qué edad? ¿Con
es
qué edad?
Que... que tendríamos como 18. O sea, no éramos tan pequeñas. Pues que lo más fuerte es que nuestro profe... O sea, ¿tú te acuerdas en la Plaza de Colón que había siempre como gente bailando breakdance?
Sí.
En Colón y donde el Hard Rock, que ahora es, ¿cómo se llama? Zuma. Pero antes era el Hard Rock
y
de Colón.
Y en los ministerios en los bajos también había gente.
Claro, vale, pues de esta gente, uno de esta gente era nuestro profe.
¿Y vais ahí vosotras?
No, nosotras dábamos clases en el Cubo, en el Espacio Joven de Pozuelo. Todo un poco más, menos gueto, ¿sabes? Pero, joder, me acuerdo de...
Oye, eso yo no lo sabía, ¿eh?
Es que... muy poca gente lo supo. De hecho, hicimos un performance para Pozuelo en el ayuntamiento.
Wow.
Te lo juro.
¿No tenéis vídeos de eso?
Seguro que
de esa etapa.
O sea,
qué divertido.
Sí. O sea, era divertido.
Fíjate, no te veía yo ahí con el breaking, qué tía.
Bueno, caja
y encima mayorcita, que no era la tontería de con 15 añitos
no.
Y tal.
Claro, claro.
Ya
pero
estabas
bueno.
Pasada de vuelta.
Oye, muy bien grabar hoy.
Sí.
Pero por otro lado, o sea, estoy ahora como muy relajada aquí en el sofá con el café, no sé qué, en plan como... Bienvenidos a mi casa, mi vida de housewife. Hoy no voy a hacer nada, pero...
Mentira,
o sea, la
mentira.
Es que cuando terminemos de grabar nos tenemos que ir pitando cada uno a un sitio y tengo día intenso por delante.
Sí, también. Arroba me echa, no sé a qué vamos a empezar.
Sí, venga, vamos. Lo primero, Greenie, ¿no? Venga, vamos. Pues... en este Greenie Scene, que esto, o sea, ha surgido por leer una revista, cosas de la vida, ¿no?
Vaya.
Oye, no, es que yo...
Surprise, surprise.
Fíjate que me desencanté con el papel, no sé por qué. Yo creo que fue como una serie de artículos que leí en algunas revistas que me gustaban, que no me gustaron esos artículos, y dije, va, ¿para qué compro papel? Lo leo en web. Pero el otro día, a raíz de la sección esta, que no sabemos si hacer sección o no, pero
cuando nos apetezca,
de leer revistas,
sí.
Tenía varias en casa y me puse el finde a leer. Y es verdad que hay muchas que son los artículos replicados en la web, pero bueno, muchas no y son más extensas, ¿no?
De hecho, eso me gusta. O sea, me parece como guay... No, que no se repliquen en la web, porque también creo que es un poco especial que te compres el papel, ¿no? Si lo voy a tener
muchos
en la web.
Muchos sí se replican, ¿eh?
Sí, pero hay otros temas que yo creo que son más de profundidad. A ver, ahora yo me creo directora de una revista, pero que no deberían subirlos a
no
la
deberían.
Web. Pero para que también haga especial el que la tengas que comprar.
También tú y yo no somos el target de una revista en papel porque nos leemos todo lo que hay.
Ya, nos
todas las
leemos
semanas,
mucho.
Todos los días. Bueno, el caso, yendo al Greenie Scene, ¿no? Que
al grano.
Que esto como que nos ha gustado.
Sí. A ver, es verdad que no es nada nuevo, ¿eh?
No es nada nuevo, pero a mí me ha parecido curioso sobre todo los datos. Entonces, bueno, vamos al grano. Esto es... todo esto es a raíz de Dullos, que para el desfile que hizo presentando, supongo que era la colección de invierno...
Sí, en febrero,
decidió,
¿no?
Claro, decidió... pues igual sería la de verano. Bueno, no sé, último desfile de Dullos. Decidió que quería que... la gente que trabajara las telas de su colección fueran
artesanos locales.
Artesanos locales. Total, que se recorrió las Islas Canarias y en concreto lo que queremos contar es una chica que se llama Beatriz Ballestero, ¿no?
Ballester. Sí.
Beatriz Ballester, que es una mujer que trabaja en la Isla del Hierro con excedentes de lana. Y lo curioso aquí es que para las Islas Canarias, que yo nunca lo había pensado, o sea, para Canarias la lana es considerada un residuo.
Sí, es que creo que también tiene que ver mucho con tema cultural, porque en Canarias hay un montón de queso, de oveja, claro. Y entonces es lo que cuenta ella, que al final veía como que era un residuo y que tiraban o que utilizaban como para material de construcción porque es súper resistente, pero dijo, oye, es que con... la cantidad de quesos que hacen y la cantidad de lana que se está desperdiciando, ¿por qué no lo aprovecho como material para moda.
Bueno, en concreto 47.000 kilos.
Es que es una barbaridad.
Al año de residuos de lana, porque utilizan las ovejas justo para producir queso. Increíble.
Por eso te digo que no me parece algo nuevo, porque ya hay mucha gente que utiliza los residuos como para hacer cosas nuevas, pero sí que me parece innovador que sea en las Canarias y que ella lo haya como... porque nadie lo hacía. Entonces, como que haya sido ella la que diga, oye, que se me está tirando, aunque lo estuvieran haciendo en cualquier otra parte del mundo. Y Juan Duyos, que ahora está emocionado por lo visto, o sea, en lo que he leído, dice que es un lujo trabajar con ella por la técnica que tiene, porque para lavar esa lana
son
horas y horas. Y es como una técnica rarísima que tiene un nombre y debe ser muy curioso.
Sí, como que decía también que ella debe ser una tía especial, ¿no? Entonces contaban como que se ha tenido que adaptar al modo de vida, de cómo ve ella las cosas. Bueno, curiosísimo. El caso es que a mí lo que me impactó es que yo pensaba que la lana era como un bien, no muy preciado, pero bastante preciado, como para hacer ropa y todo.
Total.
Y resulta que hay islas en las que, por la producción de queso, la lana les sobra y es un excedente. O sea, es como... O sea, eso como que me explotó la cabeza de pensar, Dios mío, que se puede tirar lana o que lo utilizan como aislante para la construcción.
Sí.
Curioso, curioso, curioso.
Nada, muy guay. Y sobre
formas
todo...
formas de ver la vida de otra manera, ¿no? Como de darle una vuelta a las cosas. Eso es lo que me parece chulo.
Sí, y sobre todo de ver la artesanía como útil.
Eso es.
Que muchas veces decimos como artesanía y es algo que vas a tener ahí y tal, no sé qué, pero esto es... de utilidad total.
Es que de hecho ella en la entrevista cuenta que para ella algo, o sea, para ella la artesanía tiene sentido cuando cumple una función, cuando es útil. Y que si ya en vez de ser una utilidad pasa a ser otra cosa, entonces dice que eso para ella ya no es artesanía. Que también es una manera muy radical de verlo, porque para nosotros, gente que vivimos en una ciudad, muchas veces la artesanía es un lujo, no es algo
totalmente
útil. O sea, es otra concepción. Es un poco radical, pero bueno, a mí me ha hecho gracia.
A mí me ha gustado y sobre todo que las Canarias, Canarian Lover...
Y tengo unas ganas de volver.
Bueno, yo estoy deseando.
Volví
en junio
enamorada.
Me voy.
Ya, qué gusto. ¿A qué isla?
Fuerteventura.
Anda.
Y Julio Lanzarote. No, yo estoy como Duyos. Yo, la ruta a Canaria.
La ruta al bacalao.
Sí, voy a ir a conocer a todos estos artesanos y espérate que no me quede por ahí.
Pues espero que no.
No, volveré.
Grabaremos a distancia. Que vamos con la actualidad.
Vamos.
Bueno, esto es alucinante. Alucinante, alucinante. Llevamos varios episodios hablando sobre Balenciaga, los distintos escándalos que han perseguido a la marca, por su culpa, por completo, por movidas en las que se ha metido. Y como hablábamos, o sea, yo la sensación que tenía de Balenciaga es como de desprestigio. O sea, a mí ya no me apetecía. O sea, no tenía el radar para nada, ¿no? De hecho, hasta me costaba, pues, los escándalos con niños.
Es que no se olvida, ¿eh?
Kanye West. O sea, tienen ahí como una serie de líos. El caso es que, de repente, esta semana presenta que Kate Moss va a ser la nueva imagen de su icónico bolso The City Bag, que es un bolso que diseñaron y lanzaron al mercado en 2001.
Hace un montón de años, pero o sea, es icónico y me hace gracia que al final no hacen nada nuevo, solo lo relanzan porque saben que va a funcionar. Es verdad que han mejorado un poco y han añadido, por lo que leía, como que han puesto unas tachuelas y a los lados un poco más.
O sea, es lo mismo.
Lo mismo, pero con un par de tonterías añadidas. Y que elijan a Kate Moss, obviamente, no es casualidad, porque saben que es un icono al que todo el mundo adora y es representante total de los años 2000.
Exacto.
Que es este bolso.
O sea, ella llevaba este bolso, hay mil fotos si buscáis como tipo Pinterest, en plan Kate Moss paparazzi 2000. Sí, eso es una
Kate
búsqueda.
Kate Moss no fue la única, porque
o sea, no, hay muchas,
llevaban todas.
Hay muchas, pero... O sea, que Kate es un icono, el bolso es un icono y tiene todo el sentido. Y luego la campaña es chulísima, la han contratado al mítico fotógrafo de moda Mario Sorrenti, y sale ya como en blanco y negro con el bolso. Bueno, tanto Ari que yo, o sea, antes del preescándalo Balenciaga yo quería un City Bag porque me ha parecido siempre increíble. De pequeña lo quería, de repente ya como que hace un par de años o hace un año tal, dije, oye, pues puedo ir ahorrando lo que sea y ya me lo puedo comprar. De pequeña era imposible. Y de repente pasa todo esto y digo, pues ya me olvido. Te prometo que pensé, me olvido del City Bag, o sea, ya, ¿para qué lo quiero? Bueno, pues lo quiero. O sea,
ahora también
lo necesito. Me parece una jugada de marketing brillante.
¿Sabes por qué además? Yo no había relacionado tanto a Kate Moss con Balenciaga si no fuera por este bolso. En el resto de cosas que tiene Balenciaga, no asocio la imagen de Kate Moss.
Pero porque es pre-Demna.
Justo, porque es verdad que yo creo que antes Balenciaga era como... Bueno, este bolso es maximalista, pero era como útil, tiene cosas más sencillas, y el después ha sido todo lo contrario.
La era de olla.
Claro, ha sido una revolución total que no pega nada con Kate Moss, y creo que ha querido volver un poco pues, a estos orígenes que están haciendo ahora muchos, porque es lo que funciona, recuperarlo de antes, y con Kate Moss era el acierto seguro. También que te digo que lo han utilizado como lavado de imagen.
No, totalmente, absolutamente.
De forma, vamos, brillante, porque Kate Moss es que no tenemos nada malo que decir de ella. O sea, que tendrá sus...
O sea, tuvo sus escándalos.
Sí, pero como que quedan ahí y se te olvida y dices, bueno, es que es un icono de la moda. No es ahora como cualquier otra celebrity que podemos tener más cosas sobre ella.
Bueno, de hecho, no sé si has estado viendo en TikTok... el linchamiento que están haciendo a J-Lo.
Madre mía.
Que la tienen pillada por todos lados. Es brutal. Yo ahora me meto en TikTok y la mayoría de vídeos son... en la canción de Jenny from the Block, las vocales las hizo fulanita y no era ella. O de repente, el otro día me tragué como tres capítulos de un... Bueno, tres capítulos, como tres TikToks de una tía que está... Es como que era personal assistant y daba su testimonio de, pues, ella era persona asistente de otra amiga de J-Lo, que no dice el nombre, pero debía ser mega celebrity. Entonces cuenta como que en las cenas que daba su jefa, que estaba invitada a J-Lo, J-Lo era como súper altiva, pedía que no la... O sea, tipo mala de película, en plan, que sí. No la miraran a la cara, que el servicio no la hablara directamente, o sea, como si fuese una especie de Voldemort.
¿Sabes? Madre mía, qué horror.
No se nombra, no se mira. Bueno, el caso es que esto... nos ha hecho pensar como el concepto de celebrity, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, una marca de la talla de Balenciaga utilice la imagen de Kate Moss para su campaña, Kate Moss que es un icono, y porque saben que tiene el poder de relanzarlo y de hacer un lavado de imagen brutal, si lo comparas con celebrities de hoy... Es muy distinto. O sea, yo creo que ahora mismo con las redes sociales tenemos una capacidad de crear iconos que hace que no sean tan interesantes o que los puedas desmontar en un TikTok.
Iconos efímeros total y que con una campaña de linchamiento, o sea, J-Lo, que es una reina, o sea, porque, sorry, te puede caer bien, te puede caer mal, pero es una tía que tiene una carrera espectacular. Y ahora, con toda la que se está liando en TikTok, es que lo mismo está tan arriba que vuelve a estar abajo y en unos meses pues otra vez estará arriba. Pero que es las redes sociales y esta capacidad de hacer las cosas virales y de hacer masas de gente en tu contra que te cargas a una persona en cuestión de segundos. Y esto antes es lo que no pasaba
claro. Con
las celebrities, porque podía salir la noticia en el Hola o en la revista o tal, pero no había tanta capacidad de que... ¿Sabes? Como que se corriera tanto la voz durante tantos días.
Pero
con
porque
las redes.
Dejaban un hueco a la imaginación. O sea,
claro.
Tú imagínate, yo sí que estaba pensando, Sofía Loren, Brigitte Bardot, Audrey Hepburn. O sea, son iconos como que están ahí en un altar y que no van a bajar nunca. En parte, no, o sea, es injusto para las de ahora porque no es que Sofía Loren jugase mejor sus cartas. Es que estaba menos expuesta.
Efectivamente. Sí.
Pero había cierto misterio, ¿no? No sabías lo que comía, no sabías lo que cenaba, no sabías si quedaba con fulanito o con fulanita.
No sabías si cenaba.
Claro, no tienes ni idea si cenaba un yogur en su casa, como el otro día esta entrevista, que me hizo mucha gracia a Agatha Ruiz de la Prada. No sé si lo viste.
No lo he visto.
Que se lió porque contaba que muchas veces cuando tiene plan con sus amigas, prefiere ahorrarse la cena, tomar un yogur en casa, y es como que se lió. Bueno, yo qué sé.
También te digo que es que ahora sabemos demasiado de la gente.
Eso es.
O sea, hay cosas que de verdad, es que me la resbala lo que cenes, lo que desayunes, pero y de todo hacen noticia, porque luego lees las revistas, nosotras consumidoras, lees las revistas digitales, lo que necesitas desayunar por la mañana
ya
para
es
estar
tremendo.
Como XXX. A ver, uno, no quiero estar como ella y dos, es que no quiero saber qué desayuna, me da igual. Pero eso lo alimentamos nosotros, ¿eh? Porque luego yo que he estado en revista era clickbait. O sea, a la gente sí que le interesa. Aunque yo diga esto, a la gente sí que le interesa.
O sea, yo creo que... Y esto yo creo... Bueno, luego lo pienso y pasa en cualquier época. O sea, como que mirar al pasado con cierta nostalgia y decir... Quizá era mejor lo antes... Bueno, no siempre pasa, pero a mí me pasa últimamente mucho.
Yo creo que sí.
El otro día leí otro artículo que me pareció súper interesante, a ver qué opinas, que hablaban como de los artistas y sus musas, ¿no? ¿Mm? Entonces decían como que antes la belleza te impactaba, hablando ahora de belleza física, ¿vale?
¿Vale?
Te impactaba mucho más porque había menos. O sea, ahora abres como... Instagram y hay... Te salen mil campañas y mil tías guapísimas. ¿Qué dices? En plan, sí, pero no lo aprecias bien, ¿no sabes? No te llega. Entonces, como que hablaban un poco de cómo antes había X musas. Pues mira, volvemos a Brigitte Bardot, por ejemplo, o Sofía Loren. O sea, en la época de nuestros abuelos, Sofía Loren era un referente y cualquier cosa que hiciera...
Porque no veían
no había tantas
mujeres
y era una belleza espectacular,
¿no?
Que te impactaba. Y pensaba, joder, a mí me gustaría que me impactara una belleza así, pero creo que no.
La realidad es que no. No, pues ese es muy buen punto, pero es verdad que es por... al final volvemos a la de siempre, por las redes y la exposición.
Sobre
a la
exposición.
Que estamos, expuestos diariamente. Que vemos a una chica guapa, pero es que ya hemos visto 100.000. Es fuerte,
O sea, que consumes... O sea, yo, por ejemplo, consumo en Instagram, pues eso, contenido de perfiles que quizá no me importan tanto. Lo hago pues por inercia, lo que hablábamos el otro día, de estar conectado y viendo contenido y tal. Pero ni lo retengo ni me impacta. O sea, pocas veces.
Total. Pero yo con la pregunta que hacías antes de si es mejor lo de antes que lo de ahora, creo que hay muchas cosas que sí, y por eso también creo que la tendencia es un poco ir hacia atrás. En el sentido...
A ver, luego hay muchas cosas muy buenas y...
Obviamente, pero
y
ahora...
Y que con Sofía Loren no había internet. O sea, tú imagínate la vida. Yo es que no me la imagino. Desde
yo
Google
tampoco.
Maps, ¿eh? Imagínate la vida sin Google Maps, yo me muero.
No, y creo que es bueno, pero quizás deberíamos limitar más la exposición y las redes. Es que no necesitamos saber
eso?
Tanto. Claro, no sé
imposible.
Cómo, no tengo el algoritmo para hacerlo... Es que creo que
es que tiene que ser un algoritmo, ¿no?
Creo que es responsabilidad individual. Creo que eres tú la que tiene que decir, oye, pues es que yo no quiero consumir esto.
Sí, pero, o sea, por mucho que sea responsabilidad y decir, en plan, venga, me meto menos en internet, la realidad es la que es. O sea, una campaña publicitaria de una tía guapísima no te va a impactar tanto como te hubiese impactado hace 50 años.
Claro, pero, pues bueno, sorry, entonces, J-Lo, esto es a lo que te expones bonita.
Y lo de
esto
J-Lo,
es lo que hay.
Pues es fuerte.
Pero es todo un poco a raíz de lo del documental este, ¿no? Que ha sacado This Is Me.
Claro, es que es eso. O sea, yo creo que tú das pie. Esto lo hablábamos ayer porque en el taller este todo el mundo nos preguntó qué íbamos a hablar al día siguiente.
Hoy.
Entonces, como que contamos un poco por encima y salió este tema, ¿no? O sea, tú... o sea, en realidad cada uno controla su discurso. Y eso es así.
Sí.
Entonces tú, cuanto más... O sea, si esta tía ha abierto un poco la mano y ha subido un documental, por un lado estará facturando millones, por otro lado... Mira el resultado, en TikTok te están cancelando porque has abierto la mano. O sea,
sí.
Una Kate Moss, o por ejemplo, hablábamos el otro día de las Olsen. Estuvieron muy expuestas de pequeñas y
ahora
no.
Ha
habido una, desde cierta época dijeron, blindadas.
Pero, ¿y eso mola más? Ese
claro,
misterio
claro que, mola,
que hay.
Claro que mola, pero muchas veces a la gente le tira más la pasta. Qué bueno, que por otro lado las Olsen...
Y el cotilleo.
O sea,
y
las Olsen han hecho pasta ya
por un
para
tubo.
El resto de su vida.
Ya
sí.
Pueden estar durmiendo a
pie. Y luego
suelta.
Que con su marca y vendiendo las chaquetas
sí,
a
sí,
10.000
sí.
euros también están
nada,
haciendo
que están
pasta.
Tranquilas, están
pero,
tranquilas.
Sí, o sea, te puede más igual la parte comercial y exponerte.
Pero a ver, que dices lo del documental, por lo visto está teniendo unas pérdidas increíbles porque como la gente se ha cabreado con ella porque dicen que el documental es una egocéntrica narcisista que se cree yo que sé qué porque expone su relación con Ben Affleck y es como, tía, tu historia con Ben Affleck es que no eres única, es que hay 100.000 más que han pasado por lo mismo.
Ese es el problema también.
O sea,
que yo creo que antes
que no es nada nuevo.
A las celebrities las teníamos mitificadas.
Más idealizadas, ¿no? Como en un pedestal.
O sea, TikTok es la desmitificación de los celebrities, tal cual.
Sí.
Porque, y más si han abierto la mano y han enseñado que, esto me lo contaba el otro día, Ale, que esta tía como que para decir que era muy del Bronx Decía en plan, ah, pues sí, yo siempre voy a tal sitio, que imagínate,
es que lo utilizaba para marketing.
Es de cafés, y dice, y sí, me pido siempre el mismo zumo de naranja. Y le decían como, a ver, guapa, el zumo de naranja no es típico de este sitio. O sea, como que yo creo que ella misma
se ha inventado su historia para vender. Sí. Porque es lo que le critican, que sí, muy del Bronx, muy de tal, no sé qué, pero tú tenías una buena vida y no eras tan gángster como lo que vendías, tía.
Y luego, que ayer también salió el tema, tema Kardashians. Porque decía, no, porque las Kardashians, pues, o sea, de tal palo a tal astilla, igual que J-Lo, pues las pueden cancelar. Es muy distinto porque las Kardashians, dentro de que parece que exponen toda su vida, lo tienen bastante hermético todo. O sea, ellas controlan el discurso en el, sí, sí, en el reality, y luego tú, el día a día de Kendall, a excepción de los 4 anuncios que te sube a Instagram de su tequila, no sabes lo que hace.
Totalmente.
Entonces están muy protegidas en ese sentido y con una estrategia clara de pasar a ser iconos a posterior, ¿sabes? Como que no es una tía efímera que se sube a TikTok y cuenta su vida.
Que es para siempre.
Que esa gente no está pensando, justo esa gente no está pensando en el después y estás, pues claramente sí.
Que se lo pregunten a Georgina con su documental.
Que es otra que ella, me parece muy buen ejemplo. Porque también yo creo que tiene muy controlado su discurso.
Hombre, fue ella como la directora de su documental.
Sí, pero que luego, o sea, en su día a día como que sabe jugar, ¿no? Pues sí, te doy un titular ahora, te doy un titular mañana, pero luego te dejo cierta parte de misterio, que creo que es lo que nos engancha.
Es lo necesario también, ¿eh? No sé.
Bueno, no sé.
Pobre es J-Lo, que... no sé qué hará.
Pobre J-Lo.
Sí, de momento ahora, el documental,
o sea,
va
inevitablemente picado. Me cae mal, pero sí, pobre, o sea, es, no sé. Jenny from the block, pues...
Es toda una patraña, mentira. Hemos sido engañados.
Un fraude.
Que, oye, y luego queríamos hablar también...
Voy a dejar
también...
de beber café.
Sí, pero vas a estar subida ya por las paredes.
Porque me noto ya como que me está temblando el ojo y como una moto.
No, por favor, ¿eh? No, por favor, que es pronto.
Que... Ah,
el venga. Otro tema que teníamos, que era algo que creo que tiene... todo el sentido por todo esto que estábamos hablando. O sea, viene también un poco en consecuencia. Y es como ahora hay muchos guiños culturales en el mundo de la moda. Por ejemplo, en camisetas hay referencias de música, de cine, de tal, que solo unos pocos entienden, ¿sabes? El if you know de esto, quien lo sabe, es cultureta. Pero al que todo el mundo nos estamos intentando enganchar, o sea, todo el mundo se está intentando enganchar, porque me hace mucha gracia. Yo he visto un montón de gente que lleva esas referencias y le preguntas, ¡hala! ¿Te gusta The Killers? ¿Qué canción tal, no sé qué? Y dicen, ¡ah, no! Es que me gustaban los colores de la camiseta. Y es, ¡ostras! Pero luego, sin embargo, hay otros que crea identidad, crea nicho, crea como grupetes, ¿no?
O sea, sí. Esto suele ser gente joven. Leíamos otro día en el artículo que es gente de. De 35 para abajo,
que tiene sentido,
justo, y que le gusta sentirse identificado con referencias culturales que hacen las marcas, ¿no? A mí esto lo que me viene a decir es que todo el mundo quiere sentirse especial,
efectivamente,
y todo el mundo quiere pensar que la marca te está haciendo un guiño a ti personal. La realidad es muy distinta. Yo creo que las marcas tienen mega estudiados los nichos. O sea, hace como un par de episodios hablábamos de, como, ¿te acuerdas que decíamos? ¡Joder, qué pena que ya no existen los clics como los de las películas americanas de la adolescencia, de pues los goths, los jocks de deporte, los, yo qué sé, como los distintos grupos, ¿no? Uh-huh. Y ahora existen como nichos, en plan, como muchos pequeñitos. Yo creo que eso es un mercado que tienen estudiadísimo las marcas, y no es casualidad que en la camiseta, pues eso, hagan un guiño a The Killers, me lo invento. Porque, bueno, saben que te vas a sentir especial, pero igual que te estás sintiendo especial tú, se está sintiendo especial una persona igual que tú al otro lado del continente. Entonces, que es puro marketing.
Totalmente. Pero yo creo que aquí lo que quieren hacer es que se sienta especial quien realmente entienda la referencia, ¿sabes? Como... todos estos mensajes culturales como de sí, yo lo entiendo y
sí,
tú no.
Estoy de acuerdo, pero que parece que por esto la marca está siendo muy indie y se la está jugando, pero es mentira. O sea, esa camiseta está diseñada y hay un estudio de marketing previo que dicen, a ver, ¿cuánta gente? Estoy segura, no me lo estoy inventando, pero en los headquarters de Balenciaga, ¿cuánta gente ¿Tú a cuánta gente crees que le va a impactar el City Bag, por ejemplo? Porque, wow, arriesgado, el City Bag, Kate Moss, oh my god. Bueno, Kate Moss no es tan arriesgado, pero que parece que las marcas van de indies y de guays y de tal por ir a hacer referencias súper culturales nicho, y la realidad es que hay un estudio de marketing detrás y que no es tan especial.
Total.
Juegan con nosotros.
Sí, también te digo que la gente aquí va mucho de guay. Esto, no sé si tú lo piensas, se quiere sentir como...
especial.
Pues sí, pero ya no especial, o sea, más que especial, creo que es una forma de tirarte un pisto. De soy cultureta porque entiendo lo que estoy llevando, o entiendo la frase de no sé qué, ¿sabes?
Sí, el guiño.
El
guiño que me está haciendo Balenciaga a mí personalmente. Efectivamente. Que no es así.
Nosotros ahora tenemos otras referencias como Paquita Salas, por ejemplo.
Por ejemplo. Que, ¿pero te comprarías una camiseta de Paquita Salas? Es no. Que es muy mainstream, ¿sabes?
Es muy mainstream, claro.
Claro, o sea, es que los Javis ya son mainstream. Lo ve todo el mundo. Bueno, yo qué sé. Que todo el mundo quiere sentirse especial y que viva.
No, que no.
Me alegro mucho. Yo que también.
Oye, una cosa, vamos de escándalo en escándalo, pero esto es algo que también queríamos comentar.
Rápidamente.
Se están cargando un poco nuestra infancia de repente, porque la semana pasada hablamos de Nickelodeon. Hemos comentado también cómo nos han desmontado Abercrombie and Fitch con todo el racismo que había.
Vivimos
y ahora traemos
en una eterna cancelación.
O sea, esto es horrible. Y ahora traemos Brandy Melville, o sea, pero nuestra adolescencia.
Ari, y yendo más atrás, en Navidad no, se cargaron Love Actually.
No, no.
Que si... referencias
yo también machistas, tuve ahí un poco...
que tal cual. Bueno, pues eso. Sí, estamos como que ya no sé qué pensar, ¿no?
A mí me da miedo que sigan sacando cosas, ¿sabes? O sea, es que es literal nuestra niñez con Nickelodeon y adolescencia con marcas como un Abercrombie, un Brandy Melville, Revolve ahora también le está cayendo con
American
esas cosas.
Apparel, o sea, todas. Pero bueno, que por otro lado está muy bien, ¿sabes? Que ahora... llamen la atención y chirríen cosas que para nosotras han sido normales.
Sí, y lo están desmontando.
El caso es que lanzan en HBO, o han lanzado ya, no lo he visto, ¿eh?
No,
un documental que se llama Brandy Melville, que me parece buen nombre. Sí.
Buen juego de palabras, la gente es muy ingeniosa.
Y bueno, aquí como que pues en el documental pues sacan como toda la parte... menos bonita de Brandy. O sea, Brandy es una marca italiana que o sea, es famosa por tener el one size, ¿no? Una talla. Pero que esto resulta que en el artículo pone que el dueño decidió hacerlo one size cuando llegó a Estados Unidos por un tema de imagen. Y yo me acuerdo en su día ver vídeos en YouTube de chicas americanas quejándose y diciendo, ¿cómo puede ser que esta marca europea llegue aquí y haga esto de una talla? Me parece ridículo, porque sí que es verdad que... o sea, nosotras, por ejemplo, somos el target absoluto de Brandy Melville. De hecho, a mí me ha gustado siempre.
Sí.
Pero entiendo que para mucha otra gente que solo hay una talla de camiseta, y es que encima eran raquíticas las camisetas, las falditas eran como de juguete, pues hay mucha gente que eso, pues tío, no...
No, a mí, o sea, Brandy me ha gustado siempre la estética muy juvenil y estaba muy orientada a las nuevas generaciones, incluso las campañas que hacían, las fotos, eran para que nos gustasen.
Bueno,
o
y cuánta
sea, muy
gente...
de selfies, muy de tal.
¿Tú te acuerdas de las niñas que trabajaban en la tienda?
Claro.
Era como guay, o sea, de hecho yo apliqué, luego no sé, porque bueno, luego es que era un trabajo, de estar todos los días en la tienda, pero tenemos mil amigas que han estado ahí.
Sí, pero ¿y cuáles eran los requisitos? Es que tenías que tener talla S, ser monísima. Y esto es horrible porque hay declaraciones de gente que va a salir obviamente en el documental, que ha trabajado ahí, que dice que tenían que mandar fotos al CEO para que diera su aprobación.
Como de cuerpo entero.
De cuerpo entero, sí. O sea, unas cosas horribles. Y luego dicen que obviamente todos eran blancos y que si había alguien negro estaban en el almacén.
Ya.
O sea, un poco también
lo de Abercrombie.
Y también que, o sea, es una marca italiana, pero fabricaba tanto en Italia como en China. Y luego en un pueblecito de Italia, que por lo visto está lleno de inmigrantes, que trabajan bajo unas condiciones nefastas y que les trataban fatal. O sea, como que hay aquí un entramado que es madre mía, pero sin embargo, Brandy Melville... sigue ahí. O sea, yo pensaba que estaba como un poco más muerto, pero sigue.
Sigue. Bueno, no sé. A ver, el impacto que tiene este documental.
Yo hace mucho que no entro, pero no sé si han dado una vuelta al tema de las tallas.
No, sigue one size. Estuve hace nada, de hecho.
Claro, pero es que eso a día de hoy, yo lo de talla única...
O sea, no tiene sentido, pero también es... Ya, no, que no tiene... No, eso es indefendible, lo sé. Pero bueno, que...
Brandy Helbig. Ahora cuando pase por la tienda me voy a
Lo pondré, a mí el de Abercrombie me gustó.
Sí, va a ser más de lo mismo, pero sí. Es interesante. Bueno, seguiremos trayendo más escándalos.
De escándalo en escándalo. De cancelación en cancelación.
Qué horror, no puedo más.
Que bueno, para terminar, vamos al consultorio.
Vamos.
A ver qué nos preguntan.
Oye, querido consultorio, ¿eh? La semana pasada no lo hicimos.
Ay, qué este.
No me acuerdo.
La semana pasada hicimos amoroso. O no hicimos, hicimos lo de las revistas.
Ah, es verdad.
A ver,
me encanta porque ya abrimos el consultorio y todo el mundo da por hecho que es amoroso. Y también os podéis preguntar cosas normales, ¿sí?
A ver, mira, la influencia de las hermanas Olsen en la moda.
Ah, pues mira, justo hemos hablado mucho de eso.
A ver, yo estoy muy en contra del quiet luxury, siempre lo hablamos y me parece una cosa mega comercial, cuando en realidad, o sea... El mensaje que quieren dar con quiet luxury es ropa que no sigue tendencias y de muy buena calidad, pero por el hecho de estar diciendo que quiet luxury es quiet luxury, deja de serlo, o sea, está siendo una tendencia más. Así que no estoy muy de acuerdo con eso, pero sí que las hermanas Olsen, al igual que... ahora se me acaba de olvidar, ¿cómo se llama? La antigua directora creativa de Celine, que ahora ha lanzado su propia marca... tía, se me acaba de ir.
Perdona, yo estaba leyendo.
Se me ha ido de la cabeza su nombre.
Bueno, pero ¿qué pasa? O sea,
pues que tanto ella, que ahora no me acuerdo del nombre, exdirectora creativa de Celine, que ahora ha lanzado su marca con su nombre.
Jolín, hablamos de ella el otro
día. Sí, bueno, se me ha olvidado. Y las Olsen yo creo que sí que han marcado la moda en el sentido de que diseñan prendas súper minimalistas, como con un corte muy concreto. También creo que Victoria Beckham está un poco ahí, aunque hay mucha gente que dice que Victoria Beckham copia a Old Celine. Tía, ¿cómo se llama la
Fue
de Old
Filo.
Celine? Ah, Phoebe Philo. Vale, pues eso. sí, yo creo que lo han marcado. O sea, tienen una silueta y una imagen bastante definida y clara, ¿no? Que todo el mundo reconoce.
No sé. Estoy de acuerdo. Perdón.
Sí, a ver, Ari,
me queda tontada. Jolín.
Contadnos más sobre la decisión de independizaros y vuestras nuevas casas. Bueno, somos vecinas. Grabar es un gusto porque Ari tarda 6 minutos o el otro día que nos fuimos a tomar algo, estamos como a 400 metros la una de la otra.
Quedamos en nuestra placita, en la terraza, ya, tan la contentas. Verdad es que eso es muy guay. Un gusto. Yo siento que ahora vamos a traer más a nuestras amigas aquí.
Hombre.
Como que las vamos a arrastrar.
Bueno, la mayoría están ya aquí, ¿no?
Sí, pero como que no quedábamos en esa plaza, yo no quedaba. No.
Ah, dices en la plaza, pues ahí decías, vale, sí. Sí. Y luego vamos la decisión de independizarse, pues porque yo ya sentía que tenía una edad como para estar en casa de mi madre. Y la verdad es que me apetecía. O sea, lo vi como, joder. Tengo que vivirlo, tengo que vivir sola, me apetece y la verdad es que es un gusto. O sea, es un gusto, pero también porque yo soy una persona que me gusta estar mucho sola mucho tiempo.
Creo que es necesario.
Luego disfruto mucho de la compañía, obviamente, pero el hecho de como despertarme y no tener que hablar con nadie, estar aquí tranquila, tomarme un café, hacer mis cosas, o de repente, mira, me he puesto... ¡Ay! Me emociono. Me he puesto la bicicleta en el jardín.
Eso
y el otro día pensaba... ¿Sabes? Cris da la vuelta. El otro día pensaba, si estuvieran en mi casa con mi madre y mi hermana, se estarían riendo de mí. Porque de hecho mi hermana cuando vio que subí la story de la bicicleta en el jardín se partía de la risa. En plan, jajaja, no me lo creo. Y estaba yo el otro día tan tranquila. Estuve 2 horas hablando por teléfono encima de la bicicleta y decía, esto solo lo puedo hacer en mi casa. Tan tranquila. Y con
y
unas
nadie
pintas,
te
un moño, nadie me dijo nada en el jardín.
Y ¿sabes qué es lo que me gusta también? El poder elegir tú cómo poner tu casa.
Bueno, justo, a ver, yo iba más a la parte sentimental, obviamente.
Yo, parte material total, me parece algo súper importante hacerlo tuyo, te puede gustar la casa de tus padres o donde vivieses, pero como estar en un espacio que has elegido tú, que tienes pensada por qué esta mesa, por qué este sofá, los colores, porque antes yo creo que cuando vivimos en casa es más nuestra habitación, o sea, tú puedes decir en
bueno,
el salón si te gusta.
Yo mi habitación de adolescente la tenía muy, muy mía, en plan...
Muy, muy personalizada.
Toda la pared de... En plan, o sea, era bastante agobiante, de hecho. Toda la pared, como el cabecero de la cama, lo tenía lleno de pósters como de cooks, en plan, como, es que era como mi indie sleaze era.
Entonces, wow.
Todo pegado, en plan, no había ni un espacio. Pero claro, es lo que dices tú, era como en tu habitación, que era la que tú diseñabas.
Que salías de ahí.
Que diseñabas, no, que metías cuatro cosas que la hacían tuya, más de adolescente, pero sí, que ahora, pues eso, poner una casa. Hombre, también es un rollo, poner una casa.
Yo estoy en shock.
O sea, yo lo voy amueblando como por momentos.
Yo no sabía que era tan, es un lío. Tan dedicado.
También es divertido, ¿eh?
Es muy divertido. Yo ahora lo tengo como un Airbnb literal, está lo básico, y me falta el tema de hacerla mía, ¿sabes? Como personalizar, que llegues y dices, ala, Ari, eres súper tú, o yo qué sé, como que digas, te pega todo esta casa. Igual que cuando yo llego aquí y digo, es casa de Isa, que a lo mejor a mí esta casa no me pega. No sé.
Te pega, te veo.
También. No, sí, me gusta. Pero
joder, esto es guay. Y a mí, ¿sabes? Volviendo a lo sentimental, y ya rápidamente y terminamos con esto, lo que me moló mucho al principio de mudarme es que, como fui de las primeras de mi grupo de amigas,
el
telefonillo, o sea, todo el rato estaba sonando, todo el rato, y ya la gente cuando llamaba no decía ni quién era, o sea, era como... Hola, soy yo, pero ¿quién? Vengo a verte. Estaba pasando por aquí y me paso. Entonces ya como que... Y luego, que el otro día os reíais, en la nevera siempre tengo cervezas, que es muy anti-yo, porque tampoco es que va mucha cerveza. Y lo tengo pues por... No fuiste tú, ¿no? Es que el domingo... ¿O quién lo dijo? ¿Fuiste
yo.
Tú? Ah, porque el domingo, por ejemplo, vinieron estas como a comentar toda la jugada
de la noche
del viernes
anterior.
Y del sábado, que nos sentamos ahí fuera, y siempre tengo en plan como una pizza congelada para que si alguien viene y se muere de hambre, la hago en un segundo. Patatas fritas, que eso juega muy en mi contra porque me las como yo sola.
Fue
Coca-Colas y como y un montón de cervezas que no me bebo, pero que están ahí, pues para quien quiera que venga, pues que se abra
muy
una
welcoming.
Cerveza. Sí, o sea, eso es muy divertido. Como me encanta tener gente y que vengan amigos
y decidir
sola,
tú,
¿eh?
¿No? Y decidir tú cuando entran y cuando salen, que cuando estabas en casa era como, mamá, puede venir no sé quién o tal, ¿sabes? Ahora estás en tu casa y entra y sale. Sí. ¿Quién a ti te dé la gana?
Hombre, tú tienes que hacer un housewarming de la tuya, ¿eh?
Dentro de nada, cuando tengamos bien dónde sentarnos y si no, en el suelo.
O en el suelo, en plan pizzas, en
sí,
el suelo es
un
planazo.
Que no he levantado ni el sofá y no le he puesto ni las patas.
Ah, ya me acuerdo de eso.
Te conté que me han llegado
que es
por...
Es drama.
Es drama, es drama. Me llegó el sofá que, uno, era más pequeño de lo que pensaba, y dos, las patas, en vez de 8, me han llegado 4.
Ya. Yeah.
Entonces me faltan las otras 4. Entonces está el sofá en el suelo y no está como elevado.
Ya. Yeah. Bueno, poco a poco.
Poco a poco, sí. O sea, vivo entre cajas de momento, pero es muy divertido. Encima me llegan y como yo no estoy en casa, es... ¡Buah! ¿Qué habrá aquí? Digo, mis mesillas. Y no, y son las de abajo o cosas así.
Bueno...
Muy guay. Que,
poco a poco. Que aquí lo dejamos.
Que aquí,
¿no?
Lo dejamos, ya está bien por hoy, ¿eh?
Sí.
Que os queremos, lo hemos pasado
pues
muy bien.
Pues eso, que nos vemos el lunes que viene y que...
Que un beso enorme.
Un beso.
Chao.
Adiós.